programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Después de las jornadas vividas alrededor de la legalización del aborto, en donde asistimos a intensas movilizaciones con predominio de mujeres y de la juventud, y del voto en contra del proyecto ya aprobado en diputados, creemos que se viene un momento de reflexión. Nuestras inquietudes buscan pensar cuál ha sido la dimensión política de esa lucha. ¿Se trata de la consabida presión social ejercida por los movimientos sociales sobre las autoridades para obtener un reclamo? De ser así, esas luchas quedan perfectamente encuadradas en el dispositivo de las democracias que el neoliberalismo alimenta por todo el mundo como el único medio para dirimir los conflictos. Votos, representantes y presión callejera, todo dentro de la ley. Entonces, se podría afirmar que dentro de la derrota se ha producido un triunfo. Instalar el tema en la sociedad con tal fuerza que en poco tiempo es inevitable un vuelco legislativo sobre la cuestión. Sin embargo, nosotros pensamos que hay más que eso. Ni bien miramos a la política con ojos distintos a los que el Estado nos impone, el panorama se abre a productivos interrogantes. ¿Qué ganancia subjetiva podemos señalar? Es decir, si se hace el balance de lo actuado, ¿qué es lo nuevo que ingresó en la conciencia de la gente? ¿Lo que se piensa y se hace en la calle es compatible o no con las bancas institucionalizadas por el Estado? ¿Qué pasó en el medio del debate cuando apareció la necesidad de definir qué es un ser humano? ¿Percibimos en ese debate la extraña coincidencia de la religión con la ciencia? Y en el centro de todo esto, la potente irrupción del movimiento de mujeres, levantando las banderas contra el patriarcado. ¿Es como afirman que la lucha anticapitalista es inseparable de la lucha contra el patriarcado? En resumidas cuentas, ¿es el feminismo una política de signo emancipativo? ¿Podría pensarse que el movimiento de mujeres viene a ocupar el lugar que en su momento se le asignó al movimiento obrero? ¿En qué ideas o principios se fundan los que sostienen semejante afirmación? Después del pañuelazo verde, en la deriva de esta noche, intentaremos poner algunas balizas.
Después de la deriva.
¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches. Son exactamente 9 minutos pasados de las 12 de la noche. El programa número 65 después de la deriva. Seguimos en esta larga secuencia que se inició allá cerca del 13J alrededor del movimiento de mujeres y la lucha por el aborto. Nos acompañan hoy Muriel Santana, que estuvo también en ese programa inicial. Noemí Frenkel, de la Red de Actrices Argentinas, y Raúl Sardeiras, miembro del colectivo de Después de la Deriva. Escuchamos, y no es casual, de fondo, el tema de Patricio Rey, que se llama Vencedores Vencidos, y lo traigo a colación por una cuestión que, claro, acá ya se ríen porque es obvio. Según dice nuestra editorial, y según dicen casi todas las lenguas cuando tratan de interpretar lo sucedido en las últimas jornadas, hay una sensación de derrota y una sensación de victoria en la derrota, que esta expresión paradójica, vencedores vencidos, me parece que la sintetiza magníficamente. Abro la mesa. ¿Qué piensan? ¿En qué planos, desde qué puntos de vista se puede balizar esta paradoja, este balance de la lucha?
Bueno,
¿Quién?
Quien quiera que tome la palabra, creo que debería ser una mujer.
¿Para qué trajimos a dos invitadas de lujo?
Bueno,
así que,
gracias.
No, por favor.
Pero a mí yo empezaría, alargaría con la palabra paradoja, ¿no? La paradoja, creo que no se puede hacer un balance de una paradoja, porque es irresoluble la paradoja. Entonces, a mí lo que me confronta que es que todo esto que está pasando es misterioso, cómo sucede. Obviamente no empezó el 13J, ni en el momento del tratamiento de la ley, ni en el momento que se abrió la posibilidad de que se tratara esta ley en este ejercicio parlamentario, sino que, bueno, esto viene de una lucha por la igualdad, por la igualdad de derechos de las mujeres, que es algo que viene de décadas y no de siglos, y bueno, se seguirá desplegando, ¿no?, con sus avances y sus retrocesos. Así que, bueno, en esto sí, hay momentos como este donde, bueno, parecía que se abría una oportunidad de ya poder estar reglamentando y disfrutando de una ampliación de derechos. Y, bueno, tendremos que esperar que se den las condiciones para que eso suceda.
Noemí Frenkel, al habla para todos y todas ustedes. Muriel, te veo pensativa. ¿Tenés algo?
No, la estaba escuchando a mi querida compañera Noemí, y me parece que sí, que por supuesto me encolumno tras sus palabras. Creo que esto estaba pronto para darse, ¿no? Hay algo de un territorio que se estaba preparando. No podemos desconocer el trabajo de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que tiene 13 años, y por detrás de ellas y específicamente el tema del aborto, digamos, eso es como una cuña para que entren por detrás un montón de otros reclamos, derechos y de enormes desigualdades, ¿no? Sí, no sé por qué a la tristeza y a la desazón, pero no por no tener la ley, porque eso en realidad es el sabor de la injusticia, ¿no? De no tener la ley. Me parece que a lo que asistimos las mujeres es a una violencia en los últimos meses por parte de las instituciones, que se han despachado en forma ilimitada sobre lo que somos las mujeres, digamos, nos han definido de muchísimas cosas y hemos tenido que, yo en ese sentido creo que somos un ejemplo de armonía y de paz, porque nos hemos manifestado masivamente y hemos escuchado las peores cosas que se han dicho sobre nosotras. Y creo que eso, no sé, me parece que eso es una de las ganancias subjetivas, Raúl. Una de las ganancias subjetivas podría ser que el movimiento de mujeres ha ayudado a que se vean esas caras, a que se escuchen esas palabras claramente, las caras de nuestros representantes así sin velos, ¿no?
Sí, lo que yo quería tomar para empalmar con lo que dijo Noemí, porque es cierto que la lucha de las mujeres por lograr la igualdad con los hombres es centenaria, de hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo que sí, a mí me gustaría escuchar lo que ustedes piensan, es que parece que va un poquito por más. Como diciendo, bueno, sí, la igualdad entre el hombre y la mujer es una consigna irrenunciable, y no queremos más depender de la firma de ningún varón para poder ser mujer y estar plenamente habilitada para ser una ciudadana o una persona absolutamente igual en derechos a los que tienen los hombres. Pero van por más, porque de alguna manera el movimiento de mujeres está ligando un montón de actitudes que suceden en la sociedad a algo así como el imperio del patriarcado. Y muchos ligan la existencia del patriarcado con un sistema explotador y opresivo como es el capitalismo. Uh-huh. Entonces, de golpe y porrazo, si la lucha es un paso más allá de la igualdad, es desactivar la estructura del patriarcado. Pero si esa estructura está ligada al funcionamiento de una sociedad opresiva, ahí se plantea, por lo menos para mí, un interrogante, la capacidad o no que podrá tenerse para iniciar ese camino, ¿no? ¿Cómo ven las discusiones internas que puede haber en los movimientos en que ustedes militan? Por ejemplo, en la Red de Actrices Argentinas, si es que alguna vez este tema se trató, o ustedes, ¿cuál es la manera de pensar que tienen al respecto?
Mira, desde mi experiencia, del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que es una palabra que se viene escuchando bastante, genera como esa sensación de, bueno, no voy solamente por un objetivo, sino que estoy dispuesta a revisar un montón de presupuestos sobre la que se asienta nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de estar en el mundo, en nuestra manera de vincularnos con nosotros mismos y con los demás, en el territorio más doméstico, en el territorio interpersonal, en lo social, en lo político. Esto que pasó, estos millones de mayoritariamente mujeres que nos volcamos a la calle en pos de este derecho específico, y lo que ya viene pasando con el movimiento de Ni Una Menos, contra los femicidios, o sea, toda esta movida, que ya son unos años que está cada vez más presente, nos permitió, bueno, empezar a escucharnos y escuchar otras campanas, ¿no? Concretamente en este movimiento que se armó de las actrices, por supuesto que aparecen la cuestión del capitalismo, de los sistemas de opresión, de dominación, pero partimos de una base de mucha transversalidad, que no necesariamente estamos todas de acuerdo ideológicamente con cómo debe ser el mundo, sino que estamos caminando, nos estamos conociendo y nos estamos encontrando, bueno, a través de aquello que nos unifica, una manera de comprender, bueno, hacia dónde, cuál sería el paso siguiente, ¿no? Bueno, hicimos este impulso de acompañar la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y ya se vino esta cosa de la separación entre la Iglesia y el Estado. Por ahí no nos planteamos esto cuando empezamos hace unos meses. Y sin embargo ahora aparece con una claridad. Y bueno, de ahí, yo qué sé qué va a pasar, el capitalismo, no sé, bueno, muchas cosas que por ahí algunas las tenemos más o menos claras, pero bueno, en este intercambio, en esta transversalidad, se van vislumbrando vías de acción y de revisión de cómo vivimos.
De acuerdo. Y pero hay reflexión respecto a eso, o sea que en la marea que las lleva a ustedes a estar no solamente preguntándose qué tipo de vida, ¿no?, estábamos llevando las mujeres y qué tipo de vida se puede llegar a llevar, y cuando se produce esa recomposición en la esfera personal de la existencia y cuando se enfrentan con la lucha, etcétera. Y que una lucha trae otra, y que no está todo planificado, y que dejamos que las cosas de alguna manera broten sin tanta rigidez, etcétera. Pero notan que en algún momento hace falta o no un momento como de reflexión de lo que están pasando, de lo que están haciendo. A mí me parece que eso es una pregunta, y como acá estamos no para gustarnos los unos a los otros, sino para justamente abrir un debate en donde cada cual diga lo que piensa. A mí eso me parece que es algo que tarde o temprano se vuelve necesario para que no quede la experiencia muy atomizada y desperdigada, ¿no? Uh-huh. No sé ustedes qué.
Pero vos lo dijiste recién, tarde o temprano, ¿no? Creo que ahí está un poco la mirada sobre este momento, que es muy novedoso, para nosotros todo, para todos. Y nuestra propia experiencia es nueva entre nosotras, no hablo solamente específicamente de nuestro sector. Y entonces, es un poco como decía recién Noemí, nosotros estamos dando pasos y también estamos viendo que podemos, qué espacios podemos compartir con algunas, qué espacios no, cuál es la reflexión y con quién. ¿Quién? Porque dentro de un mismo sector no, la reflexión no es general y con todo el mundo de la misma manera. Yo no soy muy optimista en general, por lo tanto no tengo por qué serlo bueno, tampoco, pero yo no tengo una, sí, no tengo una mirada muy optimista sobre el espacio reflexivo en general. Creo que no es exclusivo ni no exclusivo de un sector. Me parece que a nosotros nos falta llegar a eso. En este momento todavía estamos en shock. Yo creo que estamos viviendo un shock de lo que logramos, de lo que hicimos y de la que se nos ha venido, de la enorme ola de violencia y de agresividad que circula. Entonces estamos como atajando varios frentes y aprendiendo juntas a ver, hablo ahí sí desde la red nuestra, a ver cómo seguimos, si es que sigue y cómo. No estamos fuera del mundo, somos parte de este y del patriarcado, digamos, porque el feminismo también, yo no soy una teórica feminista para nada, ojalá, me encantaría, pero esto que vos traías al principio de la búsqueda de la igualdad con el hombre, hay otro feminismo que va por la diferencia, que es aquel feminismo que dice que no quiere la igualdad con el hombre porque el mundo que ha construido el hombre es una porquería. Entonces, en realidad quiere un mundo mejor. Es una teoría política que va por la diferencia. No queremos los derechos de los hombres. Queremos otro mundo. O como diría Simone de Beauvoir, que hay que crear un contrauniverso femenino. Esa es como el feminismo de la diferencia. No el de la igualdad. Yo medio que voy por ahí.
Sí, a ver, a mí me parece, interpretando acá, haciendo un poco la voz de lo que se ha dicho y escuchado en general, me tocó estar, bueno, a todos creo, en la plaza, o leyendo notas, balances, etcétera, esta idea de que, bueno, había habido una victoria en el plano, llamémosle, sociocultural, en el plano había habido una victoria en las calles, que cierta irreversibilidad de un proceso que está minando categorías básicas con las cuales interpretamos nuestra realidad cotidiana. Hay que ver cuál es el alcance real que pueda tener eso, pero pareciera ser un proceso que se va desarrollando. Hasta incluso creo que un senador, creo que fue Rodríguez, no sé quién fue, dijo, bueno, el Estado siempre va corriendo detrás de las cosas que suceden en la sociedad civil, así que esto tarde o temprano. Mi pregunta por ahí más específica es si no habría que hacer de alguna forma una reflexión en el sentido de lo que ocurrió en la calle a nivel cuantitativo, es decir, si no podemos sacar la conclusión de que no alcanza con ser tantas ni tantos, porque ha habido varones también, sino que además ahí hace falta un plus de algo en la calle. Y ustedes hablaban de la idea de transversalidad de luchas, etcétera, etcétera, de los problemas que puede haber ahí adentro. Yo creo que por cómo se encare ese tema va a ser fundamental si esto va a ser de alguna forma realmente un movimiento que atraviese únicamente las reivindicaciones de las mujeres hacia una idea de igualdad más general, más principal, o si va a quedar de alguna forma más a la merced de las garras del poder a la hora de tratar de armar armados electorales y etcétera, etcétera.
No lo sabemos. Es una pregunta que podemos abrirla, pero nosotros no sabemos, porque en el mes de enero no sabíamos que esto iba a pasar. Y en abril estábamos hablando, nos habíamos organizado y estábamos muchas hablando en el Congreso. Y el 13 de junio no se esperaba que hubiera 1 millón de personas en la calle. Entonces, nada fue programado y nada fue pensado. Y ahora me parece que seguimos por ese lado. ¿Cómo saber si esto va a quedar tragado o diluido. Yo no creo, yo creo que no, que hay algo que creo que de inmediato no. No sé después, viste, cómo va operando el poder y cómo va diluyendo y se vuelve a transformar una cara más dentro del capital, digamos, o algo que está dentro, como decía la editorial, dentro del marco de lo esperable. Bueno, la gente protesta en la calle, se les otorga un derecho, listo, todos tranquilos.
Eso tampoco quiere decir que sea el final de nada, es una parte puede quedar lógicamente atravesada por eso y otra seguir otro camino.
Estamos dejando algunas voces jóvenes que son las que vienen, digamos, las personas jóvenes de menos de 20 años con las que yo todos estos meses, por suerte, tuve la oportunidad de conversar bastante. Y ahí ya circula otra cosa, circula otra potencia.
Sí, tenemos un audio de...
No sé si reflexión, pero sí, reflexión también.
Tenemos un audio de Manuela Beguino que ya milita en el Centro de Estudiantes del Rodolfo Walsh y estuvo acá acompañándonos junto con Muriel el 13 de junio, fue el martes a la noche. Fue el 12 de la noche, sí. O sea que técnicamente fue el 13, porque fue después de la medianoche. Bueno, estoy tentado de pasar el audio, pero siendo las 0:26, me parece que vamos a escuchar un temita musical, ir a la tanda, y si quieren a la vuelta, bueno, podemos escuchar a Manuela y hablar un poco a partir de lo que nos ofrezca.
Pero con verdad. es De la Deriva.
Bueno, segundo bloque, después de La Deriva. Necesitamos hacer un anuncio importante. Mañana a las 11 a.m. está convocada una conferencia de prensa frente a la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios. Esto se debe a que ha llegado a muchas radios comunitarias de la Capital Federal por parte del Registro de Medios Vecinales un apercibimiento respecto a al menos 39 producciones radiales, muchas de las cuales son de esta misma emisora. Este apercibimiento es el paso previo a la expulsión del registro de medios vecinales, lo cual repercutiría inmediatamente en la pérdida de la pauta publicitaria, que es obligatoria por ley para todos los medios registrados. Esto obviamente lo entendemos en un marco de persecución política e ideológica, porque opera contra todos los medios que levantan sus voces contra el neoliberalismo, contra la injusticia y contra todos los que están en el poder les gusta reproducir. Así que bueno, pedimos por favor el acompañamiento mañana desde las 11 a.m. En apoyo a, bueno, dice llanamente, la libertad de expresarnos. Esto también sucedió el día del 8 de agosto. A una gran cantidad de medios se le negó el acceso al Senado. Hubo poca repercusión de eso, pero desde aquí estuvimos luchando mucho para conseguir escasas acreditaciones para poder acceder a la sesión. Así que bueno, en solidaridad con todos los medios comunitarios de la capital y del país, para que esto no siga avanzando, porque dependemos esencialmente de esta pauta publicitaria para poder seguir subsistiendo en el contexto económico en el que se encuentra el país. Bueno, dicho esto, vamos al pequeño audio prometido. Manuela Beguino Lavalle, del Centro de Estudiantes Rodolfo Walsh, estuvo con nosotros hace 2 meses y ahora la traemos de vuelta con alguna de sus intervenciones en la entrevista que le hice el día de la marcha.
Aún saliendo la ley, ¿no? Atendiendo lo ajustado que fueron todas estas jornadas de debate, los poroteos, todo. Aún saliendo, de todas formas, ¿vos pensás que esto muestra de alguna forma una crisis o una necesidad de reformar de alguna manera el sistema de representación político? Aún saliendo, la manera en la que este sistema no tiene capacidad de hacerse cargo de las demandas de las mujeres.
Completamente, digo que hoy en este congreso esté repleto de personas, significa que hay una desconfianza a nivel político muy grande, porque si no, digo, nos quedaremos en nuestras casas, diríamos, bueno, son senadores y senadoras, van a elegir bien, los elegimos nosotros. Pero al contrario, hay una cantidad de partidos políticos, de organizaciones y de personas independientes autoconvocadas que están desconfiando del sistema político en el que vivimos, que están presionándolos, digo, si no, no estaríamos acá y nos tenemos a la, hasta donde se vote para presionarlo y que se vote como nosotros queremos, pues sabemos que no lo van a hacer.
Sí, las disputas de poder de arriba muchas veces inciden de alguna manera, y en un país que está marcado por grietas permanentemente. ¿Vos pensás que el feminismo, el movimiento de mujeres, tiene la posibilidad de abrir una nueva grieta, con una posibilidad de enfrentar un proyecto de igualdad contra las políticas de la desigualdad, de la injusticia?
Mira, yo creo que el Frente del Movimiento de Mujeres históricamente es un movimiento policlasista, digamos, que incluye un montón de movimientos y un montón de organizaciones políticas distintas. Sí creo que hay un potencial enorme en lo que son los métodos que nos dimos como movimiento. Digo, para irme un poco más lejos, el primer paro que se le hizo al macrismo fue del Movimiento de Mujeres. Eso ya representa que nosotros ya no confiamos, ya no depositamos nuestras confianzas en sindicatos o tal vez en partidos políticos patronales que defienden los derechos de los hombres o no defienden los derechos de las mujeres, mejor dicho, sino que nos estamos organizando desde abajo y que queremos construir una nueva política. No sé, si me preguntás más en el sentido de si se armará un frente único de mujeres, no sé, yo no formaría parte porque creo que tiene que tener una crítica más profunda al sistema y al sistema que genera que nosotros tengamos opresión. Pero bueno, pero igual sí me parece que algo muy rescatable de esto son los métodos que nos estamos dando, sobre todo.
La última, se impone también una brecha generacional que habrá que mantener de cara al futuro. ¿Y qué pensás de la necesidad, independientemente del resultado, de que simplemente al menos la ley de paridad de género para poder tener, aunque sea, un debate un poco más igualitario en términos de representación?
Bueno, yo no estoy a favor de la ley de paridad de género, por ejemplo. Yo creo que es un proyecto de ley que viene a lavarle la cara a los partidos más machistas. Yo creo que si el PJ, por ejemplo, quiere que vayan mujeres, que vote en sus congresos, que tengan congresos partidarios demócratas y que voten mujeres. O que el PRO haga lo mismo, porque sin ir más lejos, porque entonces, o por lo menos que haya una mínima condición, que la mujer que vaya en la lista sea feminista o tenga una propuesta de género, porque a mí no me sirve que venga una senadora de Tucumán a votar en contra de mi derecho. No me importa si es mujer o si es varón, a mí me importa que vengan personas al Congreso y que vengan personas a representarnos, que nos representen de verdad y que representen nuestras decisiones y lo que venimos reclamando hace mucho. Me parece que eso se corre del sexo de cada persona o del género de cada persona y tiene que ver con decisiones políticas, con decisiones justamente partidarias, que a mí no me interesa eso, que espero traiga mujeres si no van a votar a favor de mis derechos.
Después de la deriva.
Bueno, desconfianza, policlasismo, métodos propios, críticas más profundas, no a la igualdad formal, representantes feministas independientemente del género y del sexo. Bueno, a mí me deja mucha alegría escucharla, Manuela. No sé ustedes si esto les ayuda a encauzar un poco lo que estábamos hablando.
Y yo me siento representada en esa desconfianza profunda hacia la clase política. Forma parte de mi manera de ver el mundo y bueno, y este tipo de situaciones como las que la votación en el Senado, que fue así grotesca, lo ratifican, ¿no? Y la crisis que estamos viviendo en este país y bueno, en el mundo. Creo que es una sociedad que está en un colapso, ¿no? Y en todos los aspectos que yo pueda observar de la realidad, yo veo un colapso. Y al mismo tiempo veo un proceso de transformación que, bueno, supongo que va a dar sus frutos hacia algo mejor, hacia una evolución.
¿Ustedes no sienten en este momento, mezclando todo lo que está pasando en el país, más toda la experiencia tan rica que venimos y que vienen ustedes más directamente de experimentar, como que en el fondo se escucha ese que se vayan todos, en el sentido que la idea de que acá pasaron cosas muy importantes, ¿no? Hace 20 años atrás, 19 años atrás, y que quedó esa marca del que se vayan todos, y que es algo así como que todo el mundo dice, pero guarda con eso, guarda, no hagamos otra vez la experiencia esa de que se vayan todos y qué sé yo. Y yo estoy cada vez más convencido que pueden pasar cosas en la Argentina que nos van a tener que obligar a resignificar, digamos, que el significado, ¿no?, de ese que se vayan todos. El significado de poder decir que se vayan todos no quiere decir que se vayan estos que son corruptos o imbéciles o inútiles y que vengan otros que son buenos e inteligentes, ¿no? Sino que yo creo que en el contexto en que se dio el que se vayan todos, lo que quería decir es que se vayan todos y que no quede ni uno solo de toda esta, casta política, de todo este sistema político que nos hace pensar que nosotros, porque elegimos un diputado, somos los que estamos gobernando el país, ¿no? Que somos nosotros los que elegimos y cómo tenemos que bancarnos si elegimos mal, elegimos bien, ¿no? Porque en cierta manera, yo creo que si ustedes hubieran podido hacerlo, o si lo hubiéramos podido hacer realmente todos, decirle a los que estaban en el Congreso que se vayan. Porque finalmente, ¿para qué estaban ahí? La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué función estaban cumpliendo? Porque independientemente de que el debate del aborto es un debate muy importante y muy profundo, y obviamente no está a la altura de los mequetrefes esos que están sentados en las butacas, ¿no? Yo veo que sobrevolaba un poco la idea esa, ¿no?, del que se vayan todos, pero también confieso que es una de mis debilidades, ¿no? Yo soy un ferviente defensor de la idea del que se vayan todos. Incluso antes de hacer este programa, cuando discutimos cómo lo llamamos, yo dije, ¿por qué no lo llamamos que se vayan todos?, ¿no? No tuve éxito, obviamente, y salió otro, pero ustedes qué reflexión pueden hacer al respecto de eso.
Yo, sí. A mí me sale decirte que esto con el tema del patriarcado, ¿no? Bueno, mucho del sistema político que nosotros vivimos está sentado sobre esta idea del líder, del gran pater que nos va a llevar hacia a donde que tiene la visión y que nosotros nos encolumnamos atrás de. Y bueno, el poder siempre nos traiciona, ¿no? Así que la construcción, yo no sé cuál es la forma, pero una y otra vez se ratifica que no es así como lo venimos haciendo. Y bueno, y hay algo de esta creatividad y esta transversalidad y de esta búsqueda de autonomía. Yo tengo mi costado anarquista, pero no es que yo lo estoy proponiendo, pero bueno,
pero
hay algo.
Es un buen costado.
Necesitamos propuestas ya, concretas.
Claro,
por favor.
No me puedo hacer cargo de eso, de proponerlo, pero sí, hay algo de hacernos cargo y de no depositar en el otro la responsabilidad, ¿no? De hacernos responsables, y de buscar esas respuestas y de poner las barbas en remojo, ¿no? También hay una cosa, esto de los binarismos y los maniqueísmos, bueno, ellos son el enemigo, nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos. Sí, sí. Hay algo que también contamina, porque por ahí podemos hasta lograr lo que nos proponemos y encontrarnos que, bueno, que en el camino la violencia la seguimos encarnando, ¿no? Y si queremos un mundo donde haya igualdad, la violencia me parece que no tiene lugar como forma de intercambio, como forma de comunicación.
Te miramos, Muriel. Vamos, Muriel.
Yo, si querés te tiro una, te tiro un centro.
Que
claramente en ambas marchas se palpitaba algo de esto. Yo por más de un momento hasta incluso escuché el cántico que se vayan todos. Y sobre todo el 13, cuando parecía que la cosa no iba a funcionar. ¿No les parece que hoy, ante un que se vayan todos, habría algo más que podría ocupar ese lugar de lo que había en aquel momento? Me acuerdo que mucho se decía, incluso también desde la izquierda, bueno, sí, se van todos y qué, después qué. Yo también soy un pesimista, lo cual no quiere decir que no sea entusiasta. ¿No les parece que todo lo que se puede estar generando alrededor del feminismo puede ser, de alguna manera, un lugar, un espacio para la política que tenga alguna credencial de confianza, dado un escenario de colapso de la clase política que no es a esta altura algo inverosímil de pensar?
Me gustaría pensar que sí.
Entonces no sos tan pesimista.
Me gustaría pensar que sí.
Te gustaría. ¿Y por qué no te gusta?
No, ¿por qué no me gusta? Porque aún con algunas conquistas que en el plano del imaginario pueda llegar a tener el movimiento de mujeres, hay algo del sistema que de representación que es lo que está colapsando. Uh-huh. Si ya no está colapsado totalmente. Y me parece que si estas personas hicieron lo que hicieron esas dos noches y van aún por más y continúan perpetuando esos discursos, aún los llamados progresistas, ¿no? Hay algo que a mí igual, aunque entre más mujeres, por ahí en ese sentido sí me engancho en lo de Manuela, ¿no? Que si que si hubiera voces feministas, personas formadas en género o con una, bueno, con un bagaje de estudios sobre la teoría feminista, pienso que sí, que ahí sí pueden entrar otro tipo de voces, pero cambiar no creo que, digamos, si se sigue administrando desde el mismo lugar, va a ser un poco mejor, va a ser un poco mejor, pues uh-huh. sí, un poco sí, mejor sí. va a ser.
Pero las mujeres no pueden empezar a hacer una fuerza.
Hacer la revolución.
No, hacer una fuerza justamente para que se cambie eso. Porque lo importante es ver si realmente el movimiento feminista tiene esa potencia política para poder abrir la cabeza de la gente,
veremos.
Para empezar a pensar y hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que uno nota con cierto entusiasmo, pero también con muchos signos de interrogación, sí. Es lo que está pasando ahora, porque el feminismo de hace 40 o 50 años no era tan potente en ese sentido. Estaba más recluido en el problema de género, de la igualdad, etcétera. Pero como lo decía al principio, me parece que han dado un paso importante porque han confrontado con el poder y al mismo tiempo han experimentado la importancia y la potencia que tiene empezar a resolver las cosas desde otro lugar, por lo menos la calle, la organización, que las artistas como ustedes hayan organizado en estas redes, eso es importante. Quiere decir que no van a un partido político, van a ustedes mismas. Uh-huh. Y bueno, y eso uh-huh. para mí es algo así como digno de reconocimiento y de alegría, ¿no?
A mi modo de ver, para aclarar lo que formulé antes en modo de pregunta, si bien quizás en el 2001 estaba el contexto de la crisis económica, que bueno, hoy tampoco estaría ausente y está siendo cada vez peor, y si bien en su momento también hubo un montón de movimiento de política organizada en contra de toda la política establecida, de una gran valía, pero de una cierta exterioridad muy radical respecto del poder del Estado. Hoy lo que yo veo es que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, está de alguna forma, si uno quiere decirlo, logrando horadar un poco esa legitimidad sin estar en una posición de exterioridad tan radical, sino que está logrando y meter demandas y está logrando complicar a la clase política de alguna forma desde cierta interioridad también, resguardando sus espacios de autonomía, de decisión, sus métodos propios. Pero esa es una diferencia que yo veo que me permite ser entusiasta, es que no hay una exterioridad radical, sino que hay un juego donde esas dos cosas se cruzan. Y un poco la crisis que está sufriendo el sistema representativo tiene que ver con esas estrategias de militancia, de no abandonar del todo el plano institucional, sino de ponerlo en jaque.
Sí, retomando un poco la palabra reflexión que Raúl traía al principio, yo creo que por ahí a mí me interesaría reflexionar acerca de cómo van a ser esos acuerdos con el poder del movimiento de mujeres, ¿no? Porque el tema es el poder. Entonces, a todas, lo que sí coincidimos es que a todas nos dan el hígado pedirle al Estado este derecho. Pero ahí estamos, pidiéndoselo. Salimos a conquistarlo, de todos modos. No estamos mendigando nada. Los estamos conquistando. Es una conquista la media sanción. Yo creo que la media sanción, retomando algunas cosas que a veces charlamos con Raúl, es esa huella a la que serle fiel. Es desde ahí de donde nosotras tenemos que partir ahora, desde el 13 de junio, uh-huh. no desde hace 5 meses ni nada. Con esa fuerza en la calle. Estuvimos a punto. No hubo voluntad política, no hubo decisión, de alguna manera se nos ninguneó, desde parte de vista del Ejecutivo. Entonces, desde el punto de vista del Ejecutivo, yo creo que fue un ninguneo concreto, porque aparte, bueno, no quiero ponerme a hablar de los senadores, pero pienso que, bueno, que tal vez a mí me interesaría reflexionar sobre ese campo, sobre el tema del poder y cómo va a ser ese espacio, esa zona, no sé, no me gusta la palabra negociación, esa zona de ida y vuelta con aquellos que tienen el poder político, porque mientras no se cambie ese sistema, va a haber que tener una negociación, pero no sé cómo se va a dar para conquistar más cosas o para, bueno, cambiarlas.
Sí, muchas veces uno la cosa que, el reclamo que menos piensa o el reclamo más pequeño, que uno, no me refiero al del aborto porque no es nada pequeño, pero muchas veces el reclamo más pequeño, las consecuencias de nuestros actos son incalculables. Muchas veces un reclamo por una medida que pareciera ser algo del montón y los esfuerzos para conservar algún tipo de poder terminan desencadenando cosas que es imposible predecir. En ese sentido yo creo que no hay que abandonar cierto optimismo de la voluntad de que ahí adentro se puede todavía poner en jaque alguna de los cimientos de esas instituciones, sí, puja de sectores.
Quería meter un bocadito, porque en la deriva de la semana pasada, que realizaron el compañero Sergio Arbolella y Carlos Strongoli.
Carito Strongoli, a los que le mandamos saludos, igual que a Nati Concina también.
Que un excelente programa, excelente programa, totalmente. Y que invitaron a una compañera, a Grego, Ale Grego, y que ya desde la provincia de Buenos Aires contaba movimientos de mujeres que se organizaban cuando alguien tenía un problema y necesitaba hacerse un aborto. Era difícil que conseguirle la habilitación porque hay una ley, etcétera, que se puede hacer el aborto por determinadas circunstancias, etcétera.
ILE.
De ir ahí a presionar, a que se haga.
A que el médico lo autorice.
A que el médico te lo autorice, no irse del hospital. Eso es una cosa.
Está la red de profesionales por el derecho a decidir. Sí, que se puede llamar y ahora. Sí, sí.
De hecho, al día siguiente del rechazo, ya largaron una campaña nacional.
Y abogadas feministas también. Sí, sí, sí. Hay una agrupación, un colectivo, una red.
Sí, sí, para exprimir el sistema legal a fondo para hacer todo lo posible.
Te lo doy como ejemplo de que se pueden hacer cosas que van, como quien dice, al margen del Estado, por fuera del Estado. Sí. Yo creo que hay una gran actividad que todavía no hay la suficiente conciencia de lo que uno puede hacer, ¿no?, por fuera de lo que enmarca la ley para que sea reconocida esa acción, sin necesidad de ponerte violentamente en la ilegalidad.
Sí, sí, sí.
Digo violentamente porque muchas veces uno arriesga sin calcular lo que está haciendo. Sino agarrar la posibilidad de que si hay una disposición que obliga a los médicos a realizar la operación, entonces eso no es ilegal, pero es forzar la situación. Uh-huh. Es forzar la situación. Uh-huh. Si esa gente no estuviera, esa chica no se le hacía el aborto.
No.
Bueno, pero esto es importante.
O por ahí se moría, como pasó tal hoy, cual, que se moría una chica.
¿Sí? Elizabeth,
sí.
¿En dónde?
En la provincia de Buenos Aires.
¿Hoy? ¿Es noticia de hoy eso?
Sí, se murió a la tarde. Se introdujo un cabito de perejil. Así que el movimiento de mujeres está responsabilizando a los 40 senadores que votaron en contra, o sea, abstuvieron, a la gobernadora, al presidente y... Bueno, a nadie más.
Sí.
A todos aquellos que no se han pronunciado a favor.
Bueno.
Cada muerte llevará el nombre de los que votaron en contra.
Vos tenías una poema.
Sí.
Muy bien. Cambiamos canción por poesía esta vez.
La vez pasada traje otro poema de Yupanqui, pero ahora traje uno de Wislawa Szymborska, que es Szymborska, que de una antología poética, es una poeta polaca, premio Nobel. Y tiene un poema muy lindo que se llama Fin y Principio.
Espera, Muriel, para cerrar esto como corresponde, esta fue la deriva número 65. Le agradecemos a Ariel en la operación técnica que va a dejar correr este poema hasta el final y luego quedará absolutamente en sus manos. Muchas gracias a ambas por venir. Gracias Raúl, gracias a los y las oyentes. Muriel, el cierre es todo tuyo.
Bueno, fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro, alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura.